Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Leyendo el panfleto que me prestó el pastor en el día de ayer, y para prepararme para el mensaje, le titulé La paz y la esperanza de Dios. Y tomé nada más un solo verso del capítulo 85 de Salmo, pues añadí otros versos. Y en el 85:8 nos habla de algo muy interesante. Y muchas veces nosotros los creyentes hablamos de esa forma. Creo que es el 85, ¿no? Verso 8. Y dice, escucharé lo que hablara el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se conviertan a la locura. Yo llegué temprano, pues había un problema de tráfico debido a un ejercicio de maratón. Y me senté ahí. Y había una joven, la saludamos. Ella se llama la doctora Ana Kalichava. Viene de un país llamado Georgia, que posiblemente, según lo que ella me informaba, va a ser tomado por el gobierno ruso en menos de semanas, donde las iglesias están prohibidas estar abiertas. Y si usted, ella me explicaba y me enseñaba los videos de las golpizas que le daban a los pastores y a los miembros bañados en sangre, simplemente porque querían ir al templo, simplemente porque confesaban el Dios de paz, el Dios extraordinario, el Dios de esperanza. Su madre dice que está muy enferma de cáncer. Su padre ya murió. Sus familiares asesinados por el gobierno. Y nosotros vivimos en un país tan libre que nuestro cristianismo se ha convertido en libertinaje. El amor que Dios le tiene al mundo se manifiesta y nos dio a su Hijo. La palabra de Dios dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Un concepto profético acerca del nacimiento de Jesús. Estos versos nos traen a cada persona dos palabras de gran importancia para los creyentes: paz y esperanza. Esta joven está hablando en diferentes lugares. Su doctorado tiene que ver con oncología y parece ser una persona extremadamente preparada. Y yo le pregunté, ¿y por qué no se queda en Estados Unidos? Y dice, porque la lucha está en mi tierra. ¿Sabe que la mitad de los cristianos hoy en día, cuando ven las cosas malas, salen corriendo? Actualmente, Más de 100.000 personas se han ido ya del país porque saben que los van a votar. Y dicen, antes que nos voten, nos vamos. Sin saber que los van a votar. La cobardía ha entrado a la iglesia. Y los cristianos tenemos un concepto de adoración al Señor extremadamente frío y congelado. Lucas nos trae una antesala. El salmista habla que Dios ha de revivir a su pueblo, que lo hiciera volver a una vida espiritual. Pero hay algo que yo he aprendido, y es que nunca vendrá un avivamiento hasta que no hay persecución. Oía a una misionera decir en una reunión de damas, cual ella llevó 17 Biblias y las regaló. Y cuando dijo, vamos a leer las Biblias, las hermanas que tenían las Biblias en la mano se las dieron a las hermanas que llegaron nuevas. Y ella le preguntó al final, ¿por qué regalaron la Biblia que le dimos? Y dice, porque nosotros no la sabemos de memoria. Y se la damos a las que no saben. Y le pregunta a ella, ¿pero cómo que la saben de memoria? Dice, porque como nos meten tantas veces en la prisión por 3, 4 y 5 años, lo único que hacíamos era memorizar la palabra. Y muchos de nosotros no sabemos ni dónde están los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Porque estamos donde más la iglesia ha crecido es donde hay persecución. Donde más la iglesia. Ahora Lucas trae una palabra extraordinaria, una frase que debe llegar al corazón de cada persona. Y nos habla de un ángel llamado Gabriel, arcángel, que le habla a Miriam, María. Y entre la frase dice una muy extraordinaria y algo que debemos nosotros entender. Y dice, porque no hay nada, dice Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Para ti sí, para mí sí. Todos nosotros tenemos algo imposible. Ay, yo no puedo hacer esto. Ay, hermano, es que mire, hermano, si usted supiera, déjese ya de tanta queja. Mire, nosotros los que tenemos 80 años estamos viviendo de gratis. Porque la Biblia dice que los más robustos 80. Pero habrá algo difícil para Dios. Pero volvemos al Salmo 85. Y desde el verso 9 al 13 hay un análisis. Yo no voy a leer los versos. Yo le voy a dar el análisis de los versos. El salmista clama por la intervención del Supremo y ya casi puede palpar y escuchar su respuesta. En los versículos describe lo que Dios puede hacer para quienes reciben la palabra de justicia. Este salmo anuncia que entre más abunda el dolor, más bendice el Señor. La paz, la justicia, la esperanza, la obediencia. Mayores serán nuestras bendiciones de parte de Dios. Este principio se aplica tanto a una nación, a un pueblo, a una iglesia, a una persona, a usted y a mí. Aplicarlo. Aplicarlo porque la iglesia está esperando algo, pero hay un problema. La iglesia espera sin ser conectada. Y si yo no me conecto, no recibo. Necesitamos conectarnos. Hermano, pero esa no fue la lección. No, este es el mensaje, hermanos. El Señor quiere algo más de nosotros. Hay veces que nuestro problema o nuestra angustia son tan grandes que lo único que podemos hacer es clamar por la protección del Supremo Dios. Aquí no hay nadie que me pueda decir, no, mi vida es fácil. Todos hemos pasado por algún proceso. Y lo que la gente no entiende es algo. Que un gran diamante, para que brille bastante, antes de todo fue un pedazo de carbón. Y el calor de la tierra lo fue haciendo. Al ser descubierto el diamante, sigue siendo un pedazo de cartón o de carbón. Y tienen que llevarlo a un proceso. Y lo tienen que llevar a un proceso de limpieza bajo un constante ácido para quitar todo el carbón. Y luego que llega, lo llevan donde uno que es un experto en cortar la piedra. Porque la piedra todavía, aunque es piedra diamante, todavía no está formada, y cortan la piedra y luego lo llevan donde otro experto que pule la piedra hasta que hacen algo maravilloso. Pero para que esa piedra de diamante sea impresionada para los ojos de una dama, el joyero inteligente pone una luz sobre el diamante, y lo que hace que el diamante brille no es la piedra, sino la luz. Y usted es un carbón que el Señor ha querido brillar, pero mientras no haya luz, usted sigue siendo una piedra, y Dios no quiere piedra, quiere diamante en el cielo. Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida. Solo podemos reconocer la grandeza del Señor y esperar que vengan días mejores. Pero un día de convicción. Reconocer que el Señor contesta oración. Pero para que la conteste, tiene que haber oración. Tiene que haber oración. Una plática con Dios. ¿Cómo Él va a contestar lo que no escucha? Lo que no se pide. Él quiere que en medio de los tiempos difíciles, este Dios hace cosas. Nos volvamos a Lucas. Estamos en la etapa de la Navidad, que se ha convertido no en la celebración del nacimiento, sino en el concepto pagano de compra y venta. Ya no es la celebración de antes. Ya no es la celebración de dar gloria a Dios. Y en Lucas dice a Miriam, nombre hebreo, María, nombre Roma, concebirá en tu vientre y darás vida a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y Gabriel, porque los únicos que pueden hablar eran los arcángeles. Los ángeles no hablaban. Y los ángeles en el Antiguo Testamento no tenían parte. Vinieron a ser para el nuevo pacto. El Espíritu Santo dice, Y el arcángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. ¿Por qué crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario? Porque dijo que era el Hijo de Dios. Pero Gabriel lo dijo. Y lo dijo para que nosotros supiéramos. Y dice más, porque tú eres grande, hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Tengo entendido que en ciertos países, como la India, en Pakistán y varios otros, tienen sobre miles de dioses. La gente dice que en la India hay hambre, que en otros países hay hambre. No hay hambre, el problema es religioso. No pueden matar una vaca, no pueden matar un animal, porque puede ser que sea parte de tu familia. Porque parte de las religiones quiere decir que ellos creen que los animales son familiares que volvieron a nacer. ¿Hasta dónde llega el paganismo? Ahora el Señor dice más. Ningún hay otro como Dios. Todos los dioses de que los hombres han creado no pueden hacer nada porque son invenciones de la imaginación solemne y solamente de hombre. El Señor es digno de recibir gloria, la honra, el poder. Cuando te sientas cansado, cansada, cuando te sientas agotado, Él trae paz. Te trae paz y esperanza y bendición. Hace 2 semanas estaba en Kentucky y este pastor está muy enfermo y su hermano le dijo, te voy a llevar a un sitio para que te alegres. Y lo voló desde Kentucky hasta Los Ángeles, California, para que viera el juego entre los New York Yankees y los Dodgers. Y le compró una camisa que decía Dodgers y una gorra. Se lo llevó. Y el juego estaba empatado. Y era el último inning. Y un pelotero que no bateaba ni de aquí a la esquina, metió un trancazo, hizo un jonrón y ganaron el campeonato. Nada, usted me va a decir, hermano, me va a hablar de deporte. A mí los deportes no me gustan. Le voy a hablar de la reacción. 57,000 personas estaban en el estadio y se oyó el ruido, el grito en casi todos Los Ángeles. Porque una pelota voló sobre una cerca y ganaron. Yo quisiera ver ese mismo deseo en la iglesia muda de hoy en día. Yo quisiera ver la iglesia donde le dicen claramente que te van a hacer daño. Estoy leyendo un libro de David Jeremiah acerca de la vida de Juan, el teólogo, un anciano de 90 años, en el que ayer platicaba con pastor acerca de ello, donde estaba sentado en una esquina, llegó el ejército romano, se lo llevaron preso porque lo andaban buscando, tenía 90 años y andaba con un bordón, y lo llevaron a la isla de Patmos y lo tiraron y se metió en una cueva Y apareció el Espíritu de Dios y le dio el libro de Apocalipsis. Y cuando terminó de escribir que lo vieron tan viejo y tan enfermo, lo sacaron de Patmos y le dijeron, lárgate para Turquía o a ver algún sitio, a ver si te mueres. Y sí, y empezó una iglesia en Éfeso a los 90 y pico de años. Y usted que tiene salud, lo que tiene usted un problema, el problema no es enfermedad, es queja. Ay, que el diablo me hizo. Usted no es propiedad del diablo, usted es propiedad de Jesucristo. El Señor lo salvó, el Señor lo tiene en la palma de su mano. El Señor tiene algo para usted que no hay nadie que se lo pueda quitar. La declaración del escrito, y el escrito llega tremendo y nace Jesús, el rey, el soberano, el que dejó corona, el que dejó todo, se encarna para darnos vida y lo llevan a un lugar donde ese rey nace. Pero el propósito del Señor es que la iglesia viva avivada. La gente cree que avivamiento es un evangelista, un cantante y un montón de ruido. Eso no es. Avivamiento vive en el corazón de cada ser que ha sido sacado del basurero del infierno y ahora está seleccionado para llegar a la gloria. El avivamiento es un conectarte con Dios. Es reconocer la belleza y la santidad que encierra el relato de que nació el que dejó todo. Deberíamos nosotros ponernos de rodilla y hacernos propicio con alabanza por la bondad y el poder del Supremo Dios. Esa joven me decía, cómo, aquí tengo su tarjeta, se la pedí. Y va para la semana que viene, retorna a su país. Tiene la oportunidad de quedarse en este país, porque es una profesional de oncología o cáncer. Ella es una investigadora, es a research. Pero tiene que ir a volver, porque allá es donde está el problema. No, muchos corren del problema. Hay otros que confrontan el problema. Y mientras Dios está con nosotros, podemos confrontar el problema. Leyendo un libro de David Jeremiah, dice que cuando arrestaron a Juan y lo sacaron del templo donde estaban, o de la casa que estaban, quemaron la casa con todos los hermanos dentro y se quemaron todos. ¿Sabe por qué la mitad de ustedes están como están y como yo estoy algunas veces? La mitad de nosotros es que nosotros gastamos más tiempo haciendo cosas que no son verdaderas para nuestro espíritu. Estamos terribles. Usted no sabe lo que el gobierno sabe de usted. Usted no sabe lo que está pasando. Ahora tenemos algo que se le llama tiempo de Navidad. Yo soy boricua. Yo vengo de una raza donde posiblemente 45 a 50% europeo y quizás más, portugueses y españoles. Tenemos algo ahí de indígena y un poquito de afro. Pero tenemos una música que levanta muertos. Se llama afrocaribeña. Y la gente cree que eso es avivamiento. Y durante el tiempo de Navidad es un remolino de música. En las iglesias, en las calles, la gente va y te visita porque esperan que usted tenga comida lista para los 30 y 40 que vienen. Y de ahí brincan a otra casa. Se amanecen. Por supuesto, hay. La única forma es que, aunque no hay frío, se echan antifriz. Se llama ron. Y siempre están embriagados. Porque no conocen el milagro de la encarnación. Y voy a decir algo, y el que no le guste, ore por mí. Hay mucha gente sentada en las bancas que no conocen el milagro de la encarnación. Dios no tenía que hacer de nosotros nada, pero lo hizo por amor. Y lo hizo para darte paz, que sobrepasa todo entendimiento. Lo hizo con una bendición extraordinaria. Dios entró a este mundo para que fuéramos salvos. Pero volvamos a donde dice David. Y en el capítulo 85 reconoce David y dice claramente y habla que él es el rey poderoso. Él no es cualquier rey. Rey poderoso. Ayer miraba algo muy interesante. Hubo un concierto donde entró el rey de Inglaterra. Después que fueron a ver la gran catedral de Notre Dame, que la volvieron a hacer. Y me gustó lo que dijo el comentarista. Una iglesia que llegó a ser ceniza, se volvió a convertir en catedral. El templo, pero no la iglesia. La iglesia sigue en ceniza. A mí me gustan estas cosas. Y cuando entró el rey de Inglaterra, se paró todo el mundo. Salieron las trompetas y todo el mundo bajó su rostro en reverencia a un hombre. No a un Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud. El paganismo ha entrado. ¿Pero qué viene ahora de Navidades? Bueno, deberíamos nosotros prepararnos para adorar, no para comprar regalos. Porque ante todo, si fuese algo de regalar, usted no es el que cumple años. El que cumple años fue el que nació. ¿Qué tú le vas a regalar? ¿Qué tú le vas a regalar? Debemos comprender la celebración. Una vida alrededor de la persona de Jesucristo. Hay una frase en los labios de un anciano. Ya voy a terminar. ¿Sabe que a nosotros los viejos ya la gente nos tira de lado, incluyendo los pastores, las iglesias? No, este está viejo, este ya no puede predicar. Los que no, y a mí me lo han dicho: pastor, ya usted tiene su edad, usted no puede predicar. Es que tenemos a uno que traímos nuevo, que es un coach. Yo estoy buscando la palabra coach en la Biblia y no la encuentro, ¿verdad? Sí, porque cada vez que un equipo no sirve, ¿a quién votan? Entonces se están poniendo un nombre que lo pueden votar. Ya no se predica el Evangelio. Ahora lo que se está diciendo es dando ideas filosóficas. Todo es positivo. todo está en un concepto socialista de que vamos a ser diferentes. Pero me gusta leer de los viejos. Y hay una frase de los labios de un anciano que fue movido por el Espíritu Santo y llegó al templo. Y cuando los padres, la madre y José entraron al templo como la ley ordenaba y entregaron a los brazos del anciano el cuerpo pequeño del rey soberano. Y por el poder del Espíritu Santo, este viejo dice lo siguiente: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Las manos lo traía. Yo no sé cuántas veces, pero pastor y yo como pastores hemos presentado tantos niños delante de Dios. Pero qué honor a un anciano que le traen al gran yo soy, se lo ponen en las manos y mire lo que él dice: ahora me puedes llevar contigo porque acabo de ver la salvación. No necesito nada más. Ya acabó mi tiempo. Mi tiempo era mirar la salvación. Y concluyo con esto. Cuando nosotros entendemos y observamos que la misericordia y la paz están en unidad. Yo leo de una Biblia que es del 1500, no va a leer como la suya, ¿ok? Este tiene el español correcto. Y este dice que la justicia y la paz se besaron. Se unieron. Y nuestra tierra tendría fruto. La gente me dice: pastor, vamos a tener un nuevo presidente. Los presidentes no cambian nada. Las cámaras no cambian nada. El Senado no cambia nada. Es más, voy a decirle más: nadie te puede cambiar a ti, ni a un Dios. ¿Cómo usted se atreve a decir que Dios no te puede cambiar a ti? Si usted no se deja, Dios no te obliga. Es personal y es voluntario. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Cuando yo leo acerca de saber que Dios dejó corona y trono para encarnarse y morir en la cruz del Calvario. Para morir, para darte vida en abundancia. Para asegurarte de que hay algo bueno en ti. Y no es otra cosa que la bendición. ¿Sabía usted que en este libro, llamado la Biblia, solamente hay una fiesta que Dios ordena que se celebre? Aquí no se celebra Navidad. Aquí no se celebra quinceañeras. Es una fiesta pagana. Aquí no se celebra bodas. Se habla de la gran boda de la iglesia. Pero aquí se ordena una fiesta. Esa fiesta es la única que está ordenada aquí. Y todas las veces que bebiere de, que comiere de este pan y bebiere de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Hoy vamos a tenerla. Un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Mis queridos hermanos, en esta Navidad, olvídese tanto de lo que quiere comprar. ¿Sabe qué es interesante? Cuando mi esposa murió, ella siempre decía, no tengo que ponerme. Todas las mujeres dicen lo mismo. Y regalé tres closets de ropa y todavía queda más. Voy a ver si hago un garage o algo. ¿De qué le vale el hombre tenerlo todo y perder su vida? Que en este día usted pueda reconocer que Dios vino a traer paz, alegría y gozo. Así que hoy salga de aquí con una cara bonita, no como está fuera de nublado. Esta mañana se levantaron un montón de tontos a las 4 y 5 de la mañana para un maratón. Estaba lloviendo y estaba frío. Y andaba con pantalones cortos y titiriteando con un número en la espalda. Y los hermanos de la iglesia, pues que es que me vino familia y me tuve que ir. Es que tuve que ir a otro sitio. Yo quisiera que hicieran, que el Señor dijera, mira, por cada una de esas excusas yo te tengo una bien buena para que no entre en el reino de los cielos. Y veces que gritaremos, gloria al Señor, porque la paz de Él, el amor de Él, la misericordia de Él y la gracia de Él todavía tenemos esperanza. Padre, bendice a tu pueblo. Y que ahora, Padre, que hemos de participar y de recordarte, sea de una gran bendición. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
This year, 2024, our theme for the First Baptist Family is Love Your Neighbor. Now that includes you. We believe when we live out the second greatest commandment, it helps us build meaningful connections with one another. It helps us be more of who God has called us to be as human beings and to join Him in what He is doing in all the world. The two simple commands, love God, love your neighbor. Let's do that 2024.